Bueno, es el momento de nuestra sección de la Fundación Ana. Ya tenemos aquí a su secretario. Yo siempre le digo secretario, muy buenos días.
Hola, qué buenos días.
Bueno, ¿cómo estás, José Ignacio?
Muy bien, gracias. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
Bueno,
y darnos alguna cosita.
Y lleno de actividades constantes, porque hay que decir que el otro día fue un éxito, el viernes, la presentación de los libros, ¿no?
Sí, se hizo la presentación de un libro de poemas.
Exacto.
Cantiles, que muchas veces parece que no va a ser atractivo, pero fue un total éxito de público entregado, tanto hondureños como españoles. Y tuvimos la oportunidad que dos poetas no solamente recitaron alguno de sus versos, sino que explicaron el por qué habían hecho esos versos.
Uh-huh.
Fue un encuentro de confraternización muy, muy grande.
La verdad es que la Fundación Ana en las últimas semanas está teniendo una actividad incansable e incesante, ¿no?
Sí, porque dentro de la exposición que hay durante todo este mes de marzo hasta el día 27, que se titula Honduras en sus artes,
uh-huh,
aparte de la exposición pictórica que es permanente, estamos realizando una serie de eventos puntuales, diarios, dos por semana, a veces uno, depende. Se ha comenzado el primero con la presentación de este libro Cantiles y el martes pasado acabamos de terminar la presentación de otro libro y sobre todo el escuchar a un filólogo y gran conocedor de las culturas precolombinas en Honduras, con la presentación de un documental sobre los mismos.
Estupendo, estupendo. Vamos a recordar dónde está la Fundación Ana para que todos los oyentes que quieran acercarse allí lo puedan hacer, puedan ver esa exposición permanente que hay durante estos días y además puedan acceder a sus fondos de biblioteca, que la verdad es que son muy, muy importantes y que están a la disposición de cualquier persona que se pueda acercar allí, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, nosotros nos encontramos en la calle Aviador Zorita 46 bajo izquierda,
sí,
a nivel de calle, casi esquina con Avenida Perón.
Sí, y la verdad, cuéntame, ¿cómo está recibiendo el público todas estas actividades? Porque decíamos que la inauguración de la exposición fue un gran éxito. Hubo muchísima gente y yo no sé qué están, cómo ven toda esta cultura hondureña que se está mostrando en la fundación, cómo están reaccionando ante estos cuadros de diversos artistas.
Sí, bueno, pues realmente con una muy buena acogida y sorprendidos y conociendo aspectos que no se conocían de ese país, que no conocíamos en general,
sí,
todos.
Sí. Eso es muy importante porque aparte incluso estamos teniendo la oportunidad de tener degustaciones de café, degustaciones gastronómicas y que eso es maravilloso, ¿no?
Sí, bueno, hoy mismo tenemos una degustación de café y un body paint de una artista hondureña que está pintando a un modelo masculino.
Bueno, y lo va a pintar en
directo.
Así es.
Ha empezado a las 10 de la mañana. Está pintando lo que es el pecho y a la tarde, a partir de las 4, que todavía están a tiempo de poder asistir, de 4 a 6, pintará la espalda y se podrá degustar varios tipos de café hondureños preparado especialmente por un conocedor del café. Allí se puede tomar en Aviador Zorita 46 bajo izquierda en Ana Fundación.
Bueno, lo que tenemos que decir es que cuando estuvo aquí el embajador de Honduras nos comentaba que el café es uno de los recursos más importantes del país y de prácticamente de lo que vive, ¿no? De una de las,
sí,
de uno de los productos que utilizan para la exportación y que, vamos, que supone una base importante para lo que es la economía de Honduras.
Sí, en una doble faceta, no solamente en el aspecto de exportación y por lo tanto que contribuye al Producto Interior Bruto, sino como una forma social de trabajadores en el campo, porque los productores de café normalmente no son terratenientes, son pequeños productores que tienen un campito como el que podía tener aquí, pues no sé, de berzas o de lechugas. Entonces reagrupa a 2.900 productores de café del
país.
Nada menos.
Bueno, cuéntanos un poquito más de lo que sucedió en esa presentación del libro del pasado viernes. ¿En qué consistió y cómo, bueno, cómo sucedió todo?
Sí, bueno, como he comentado antes, se leyó algún poema por dos de los poetas que son autores de este libro. El libro reagrupa a 17 poetas de la región de Trinidad, dos de ellos, el doctor Byron y el señor Delmer, recitaron algún poema, pero sobre todo lo que hicieron fue explicar el motivo de dónde nació este proyecto de Candiles, este proyecto de culturar una zona que realmente está apartada de la capital y por lo tanto siempre está más desasistida. Ellos entusiastas, uno de ellos, el doctor Byron, es doctor patólogo en medicina y trabaja en el hospital aquí en España, y el señor Delmer es primer secretario de embajada. Sin embargo, su querer es siempre la cultura, el teatro, la poesía, etc.
Eso es lo que le mueve. La Fundación Ana hoy nos va a hablar de otros temas, además.
Sí, quería explicar un poco, porque nos pasa a nosotros que no conocemos. En Honduras había una etnia, que era la etnia mayoritaria, que se llamaban los Lenca.
Los Lenca,
y los Lencas eran como en un bocadillo lo que está entre pan y pan. Del norte, los aztecas y los yucatanos, que eran más fuertes, bajaban hasta Centroamérica, sobre todo en busca del cacao, porque eran grandes productores de cacao. Y de la parte de Sudamérica, los incas acudían hacia el norte y les influenciaban tanto los aztecas como incas y otros pueblos de Sudamérica. También recibían ellos una buena fuente, digamos, cultural, porque los aztecas exportan o ponen el maíz en Centroamérica que no se conocía, y los del sur aportan otras plantas como son los tubérculos. Entonces todo se enriquecía. Esta etnia Lenca, que era la prioritaria, que estaba tanto en Honduras como en Salvador, ya está prácticamente en su totalidad mestizada con la llegada de los españoles, aparte de la influencia que hemos dicho de los aztecas de México y del sur de Perú, y ya no tienen una lengua propia. Solamente se conocen actualmente 420 palabras.
¿Solamente 420?
Sí, 420 palabras que las ha conseguido en el año 82.
Están recogidas, ¿no?, en un libro.
Por un filólogo español, pero nacionalizado en Honduras. Porque partió con una misión cultural de España hacia Honduras, estamos hablando de principio de los 70, para dos años en la universidad, y cuando terminó el tiempo en la universidad dijeron: quédese usted y siga de profesor. Y estuvo 27 años.
Nada menos, ¿no? Fue para unos días casi. Y allí se quedó. Estas son las cosas que pasan en la vida y que cuando las cuentas, pues parece que son anécdotas, pero realmente es que la vida es así, te sorprende y nunca sabes lo que va a pasar, ¿no?
Bueno, en este caso concreto, en plan anécdota, habían preparado una misión cultural para Filipinas.
Sí.
Estamos hablando en tiempo de Franco.
Sí.
En una misión cultural para Filipinas. Y justo dos días antes de partir, Imelda Marcos, que era la mujer del presidente, sufre un atentado.
¿Por los zapatos que coleccionaba? No.
No sé si todavía había llegado a una gran colección. El caso es que suspenden esa misión y se quedan en España.
Sí.
Entonces, el doctor Atanasio Herranz gana una posición aquí para, como profesor, y Dos años después le convocan una misión de varios profesores y profesionales, no solamente del tema filológico. Iban ingenieros, iban arquitectos, etcétera, etcétera, hacia Honduras. Y él se va allí para esos famosos 22 años y se quedó 27.
¿En qué libro está recogido todas estas palabras?
Estas palabras lo refieren en bastantes libros que ha escrito. Uno de los últimos que ha escrito se titula Mitos, creencias y medicina popular del pueblo lenca de Honduras. Y tiene tantas peculiaridades y nos descubre tantas cosas que yo, si me lo permite, quisiera hablar de algunas de ellas.
Sí, por supuesto, vamos a hablar de algunas de ellas.
Bueno, vamos a ver. Los lencas eran politeístas, creían en muchos dioses y eran animistas. ¿Eran de qué iban a creer? En la tierra, que era donde se asentaban, en los animales que le rodeaban o en las plantas. Cuando llegan los españoles, porque Cristóbal Colón llegó en el cuarto viaje a Honduras, entonces son cristianizados. Y al cristianizar mezclan, porque la misma iglesia católica, digamos, de los españoles lo permitía, mezclan en un sincretismo lo que es el cristianismo con sus creencias ancestrales. Y aún hoy día se permanecen.
Aún permanecen.
Sí, hay fiestas, digamos, católicas o cristianas, que luego tiene una derivación autóctona.
Cierta reminiscencia, ¿sabes?
Pero total.
Dices, ¿y esto de dónde viene? No, pues viene de aquí.
Pues viene de esa mezcla, y esto realmente lo hace peculiar en esta región. Actualmente quedan menos de 80.000 personas de esta etnia original, todos ya mestizadas. Entonces, te voy a contar tres cositas breves. Primero de ellos, hemos dicho que eran politeístas.
Sí.
¿Cuál era el dios principal para ellos? La tierra.
La tierra.
¿Por qué? En la tierra les daba de comer. Cuando reciben la influencia de México, con el maíz, es su principal producto. Entonces ellos preparan a la diosa tierra antes del cultivo para que les dé una buena cosecha en ese año. Entonces hacen un hoyo en la tierra y allí, siempre como en todas estas religiones precolombinas, está mezclada con el tema sangre. Sacrifican un gallináceo, una gallina, que no lo cortan con cuchillo, sino que le hacen desangrar un poco mediante una caña.
¡Qué barbaridad esto!
Sí,
ya,
es como si fuera actualmente la carne halal que toman los judíos o los árabes.
Esto es un ritual ya especial, ¿no?
Entonces, con la sangre hacen en los cuatro lados del hoyo que han hecho en la tierra, dejan un poquito de sangre, norte, sur, este y oeste. Y a la madre tierra, le tienen que dar también un chupito de alcohol que ellos hacían con trigo fermentado, lo ponen en los cuatro puntos cardinales y tapan ese hoyo con tierra de tal forma para que no haya ningún animal que lo pueda remover, para que eso vaya a la madre tierra y les dé una buena cosecha al año siguiente.
¿Podemos decir que esto es algo de superstición también o no? ¿O cómo lo calificamos?
Yo ya no lo llamaría ni siquiera superstición. Es un tributo que rindían a lo que ellos consideraban que era su deidad, que era la tierra, ¿no? Pero de todas formas, hablando de supersticiones, allí hay bastante, o quedaban bastante, lo que es brujería y hechicería.
Exacto, exacto.
Entonces,
o sea, todos los procesos de sanación, de todo está bastante vinculado, ¿no?
Totalmente. Entonces, bueno, brujería, lo entendemos nosotros y así está aceptado, es aquella persona que actúa mediante elementos psicofísicos, pero no materiales. Normalmente la brujería se relaciona con el mar, pero luego existe la hechicería. Que la hechicería, la persona utiliza elementos fundamentalmente para sanar, indudablemente. Como sabe cómo sanar, también puede perjudicar cuando se precisa, ¿no?
Evidentemente, claro que sí. Pero son, digamos que es muy interesante todo lo que conlleva las culturas, ¿no? A estos niveles. Y son cosas muy desconocidas para quizás la gente europea que no está tan metida o que no sea una estudiosa de estos países y de estas culturas, ¿no? Sí. Y que realmente lo interesante es que no se pierda lo poco que pueda quedar de todo esto, ¿no?
Sí, porque tiene un elemento bello y además un elemento...
Yo casi literario, ¿no? Casi literario.
Totalmente. Y de una gran cultura. Uh-huh. Porque yo le voy a decir, cuando he estado en la selva amazónica, no en Honduras, he estado, por ejemplo, en Perú o en Ecuador, uh-huh, y me he adentrado en la selva, ¿quiénes son los que están con los indígenas en la selva? Todos los químicos de las grandes productoras farmacéuticas para conseguir plantas y saber cuáles eran la curación de estas plantas. Es decir, que nos estamos sirviendo de estas culturas ancestrales muchas veces, aunque aquí luego en el mundo ordinario no lo tengamos en cuenta.
¿Qué más cosas podemos comentar?
Bueno, solamente, por ejemplo, ellos dicen, ¿cómo se puede saber el sexo de una embarazada? Si es niño o es niña.
También hay una fórmula
de
ahí.
¿Así? Que se combina también en España, en algunas regiones había. Ajá, ajá. Se pone una aguja con un hilo encima de la tripa de la embarazada.
Sí.
Si es niño, la fuerza giratoria es redonda, redondea la tripa, y si es niña, lo hace en vertical. Eso en algunas regiones españolas y sobre todo en el siglo XVII se
hacía, se, ¿no? Se hacía. Bueno, pues José Ignacio Navarro, muchísimas gracias por acercarnos a tantos puntos de la cultura, en este caso de Honduras. Y bueno, esperamos que la tarde de hoy también sea un gran éxito, que volvemos a recordar el sitio y la hora donde pueden ir nuestros oyentes a disfrutar de ese evento, ¿no? Porque es un evento que conlleva además... bueno, pues una manifestación artística que se va a desarrollar en ese mismo instante, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver. Fundación ANA se encuentra en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina con Comandante Perón. Y se puede participar en el evento de degustación de café y body paint de 4 a 6, pero la exposición está siempre abierta, de lunes a viernes, no festivos, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y me va a permitir, ya para terminar, ya que hemos estado hablando de brujería y todo lo demás, uno de los realmente elementos malignos, porque hay animales que lo consideran como, era el mochuelo, que ellos le llaman el tecolotío.
Tecolotío.
Tecolotío. Entonces, para perjurar o un hombre respecto a la mujer que quiere, le dice lo siguiente: oh protector de Lucifer, sedme propicio, vendadme a esta mujer y que quede completamente rendida a tus pies con estas potentes palabras. Oh espíritus infernales, dejen su morada y vengan a darle fuerza y virtudes a este tecolote poderoso, que con veneración te pido no la dejes tener vida a la mujer que amo, pues les pido de corazón, espíritus endemoniados, que se me concedan todos los pedimentos que les hago en las horas funestas de la noche, dando tres vueltas en el interior de la pieza y diciendo una oración que ellos tienen.
Pues con esas palabras nos quedamos, José Ignacio Navarro. Muchísimas gracias, gracias a la Fundación ANA por acercarnos cada semana pues diversos puntos de la cultura, en este caso hondureña. Les esperamos aquí, o sea que buena semana y buena presentación esta tarde. Y ahora nos vamos con...